está por ahí Manu Calleja, pues mira, hablando de Pepe y ese ascenso al Cartagena, pues ayer teníamos que haber hablado con Manu Calleja, no era posible, porque el miércoles dimos la noticia, bueno, la dio José Dávila, de la marcha de Manu Calleja al fútbol panameño, al Herrera Club de Fútbol. Manu, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás? ¿Contento?
Bien, bien, tranquilo. Ya más tranquilo, pasó todo, ya se cerró el acuerdo, ya se hicieron pues todo el protocolo que había que seguir para que esto fructificara, y contentos, con ganas, con mucha ilusión y apurando las últimas horas aquí en Cantabria.
Porque el proceso de ser entrenador de un equipo normalmente es largo, ¿no? Hay unos filtros que hay que pasar. Cuando se entera la prensa, cuando se hace el comunicado, parece que ha sido nada, que le han llamado en 24 horas el acuerdo, el abogado, esto, tal, estas cantidades, lo firmamos, te mando el FAS, claro. Pero no es tan sencillo como esto, ¿no?
No, porque esta opción surge, pues como digo yo siempre, no por cada bola, pero sí porque cuando salió la noticia que no pude entrenar a la gimnástica por el tema de la fecha con el Van Sender,
sí.
Un exfutbolista, un chico que había entrenado, me dice, mister, ¿qué tal estás? Y le digo, pues mal, tocado, y me dijo, te voy a echar una mano. Era una persona con la que tengo un buen vínculo, en su momento me ayudó mucho como jugador y yo le ayudé a él y bueno, me dijo que una empresa de intermediación para la que él trabajaba o que le había llevado a él, que está buscando técnicos de un perfil muy muy claro, muy de una forma de ser, de entrenar, de trabajar y que quisieran coger la maleta y arriesgarse a salir. Se plantearon varios escenarios, diferentes posibilidades, países como Macedonia, Chipre, y al final entró el tema de Panamá y entendimos que era la mejor solución. Pero claro, a partir de ahí había que pasar un proceso porque había varios candidatos. Tuvimos que hacer una serie de procesos de selección de currículum, una presentación de programa, de proyecto, varias entrevistas y luego ya definitivamente una videoconferencia con los responsables del club, una larga entrevista donde preguntaron todo y ahí, bueno, tenía que convencer de nuestro método, nuestra forma de trabajar y eso es lo que nos dio la posibilidad de firmar.
Y Panamá, y dices, uy, Panamá, y no será mejor ir a Macedonia o incluso a Chipre que a Panamá.
No, porque cuando decidimos optar por la opción de Panamá es porque vimos mucha seriedad, mucha seriedad. Yo tenía la mala experiencia de Grecia y, joder, Chipre me sonaba parecido, y Macedonia, Balcanes, el tema del idioma para entrenar. Yo me manejo en inglés bastante bien, pero es complejo. Entonces yo entendía que se dan una serie de requisitos, de características, sobre todo también la seriedad que ellos mostraron en todo momento, ¿no? En la redacción del contrato, en todo. Bueno, pues el proceso parecía serio o lo más serio posible y optamos por esa opción. Al final, si te vas a Chipre o te vas a Macedonia, vas a venir lo mismo. Bueno. Vienes en Navidades y poquito más. Y una vez de puestos ahí arriba, por los de Veranga vamos donde haga falta.
No, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ¿y cuándo marchas para Panamá?
Pues estamos esperando nos manden billetes el 1 o el 2 de junio. Casi seguro que nos vamos para allá, sí.
¿Y qué sabes del fútbol panameño? ¿O del equipo, o del club, o de Herrera?
Bueno, para poder evaluarles y poder hacer ese análisis y presentar un poco el proyecto, pues me he tenido que ver 6 partidos de ellos, lógicamente 2 veces, ¿no? Para verles, visualizarles, luego analizarle, cortarle y de ahí hacer un scouting de la plantilla, características de jugadores, a qué juegan, cómo juegan y qué es lo que nosotros queremos jugar. Entonces el último partido que vimos fue el de semifinal de porque ahí es una apertura clausura y luego hay una especie de playoff por el título. Cayeron en cuartos, vimos el partido además en por el canal YouTube del equipo y bueno, y a partir de ahí pues todo lo que he podido ver ha sido el análisis de esos partidos y de sus rivales, ¿no? Porque ahora sí que es cierto que ahora llevo un par de días ahí trabajando un poquito en lo que es más el scouting individual y conociendo a los jugadores que tienen internacionales en categorías inferiores, porque es un equipo que es una región de fútbol donde da mucho jugador y ahí tienen 4 internacionales sub-21.
O sea, que se vive el fútbol con pasión, o sea, que no vas a un sitio donde pues el fútbol es el tercer deporte, donde...
No, es cierto que el primer deporte, como dicen ahí, creo que es la pelota, que es el béisbol. Es más, hay muchos campos de fútbol que son campos de béisbol adaptados para jugar los partidos.
Amigo.
Que se convierten en campo de béisbol y en campo de fútbol, ¿no? Estadio de fútbol. Y bueno, pero sí que es cierto que están creciendo, ¿no? Hay un programa de desarrollo a nivel federativo, con inversión, con grupos inversores. Bueno, hay un detalle que es muy significativo. El seleccionado nacional es Thomas Christensen,
sí, sí.
El segundo entrenador es Sánchez Jara.
El traca, que lo sé. Y
ellos están importando, pues digamos, capacitación desde Europa, ¿no? Nosotros vamos a ir 4 españoles al cuerpo técnico, posiblemente lleguen más españoles. hay técnicos brasileños, técnicos colombianos, bueno, pues van importando para ir creciendo, ¿no? Los partidos son retransmitidos por el canal nacional, bueno.
Bueno, que vas a una estructura profesional y a un club profesional,
sí, sí,
con medios
sí,
y herramientas para trabajar. O sea,
sí,
que,
eso sí,
que,
eso sí.
Que no sé si podría ser la primera ref en España o...
No,
o...
ya te lo diré. Yo lo que sí que has visto es que los jugadores tienen unas características muy determinadas, son jugadores muy físicos, muy fuertes, muy potentes, gente grande, gente que... pues bueno, pues mucho jugador similar al africano, atendiendo un poco a las características de ellos. Y quizás nuestro punto es darle el orden y darle sentido del juego más a la europea, ¿no? Donde mejoren tácticamente y donde crezcan, ¿no?
Vale, vale. Pues, Manu, enhorabuena, estamos atentos, te seguimos y bueno, pues ya sabes que esta es tu casa, así es que ya lo sabes. Así que nada, que mucha suerte.
Sí, ya lo sé, ya me consta. Siempre has estado ahí y te lo agradezco.
No, y que tienes aquí mucho hooligan. Mucho hooligan, amigo.
Y ya te iré pasando... Ya os iré pasando alguna foto, algún vídeo, cosas de ahí, y ya hablaremos en su momento para contar.
¿Cuándo empieza la liga allí? ¿Cuándo empieza la liga?
La primera semana de julio, por eso nos vamos tan pronto.
Ah, mira, o sea que ya, bueno, y te... Bueno.
Así que esperemos que entre la pelotita para que no vengamos como el almendro en Navidades, que podamos continuar.
Que no sea lo de Grecia. Y otra cosa.
No.
Otra cosa, te puedes llevar futbolistas, es que no sé el salario que puede cobrar un futbolista en Panamá.
Sí, mira, es algo curioso, algo que estos días mucha gente se ha puesto, incluso intermediarios argentinos y de países de ahí, ¿no? Se ponen en contacto para ofrecer jugadores. Bueno, nuestra idea es llegar, ver lo que hay y a partir de ahí evaluar y ver un poquito lo que podamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ellos están pagando pues salarios más de lo que se paga aquí en segunda B. Entonces, yo creo que a un futbolista de segunda red o de primera red, si tú le ofreces ese salario y unas condiciones, pues puede optar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay que ver un poquito también cuál es la realidad y qué es lo que quieren. Porque sí que es cierto que ellos tienen un poco filosofía Atleti de Bilbao, ¿no? Porque una de las ideas es que trabajamos con la cantera, trabajamos con el filial, porque quieren que la mayoría de los jugadores sean de su región, de la región de Herrera. Tienen un poco esa filosofía.
Dile que tenemos jugadores de Herrera de Camargo, de Herrera de Pisuerga y tenemos de Herrera y de lo que haga falta. Bueno, Manu, un abrazo.
Gracias, Pedro.
Un abrazo grande.
Un abrazo, igualmente. Bueno, gracias.
Un abrazo, un sí señor. Pues me alegro por Manu. Ya iremos viendo cómo va resolviéndose la situación. Ojo Panamá, estamos hablando de un país que es un paraíso fiscal. Las offshores y todas las empresas que, bueno, no quiero contar el dinero que se mueve por allí.
Papeles.
Que ríete tú.
Panama Papers.
Sí,
Panama
ríete tú del tema, ¿eh? O sea, que igual vas allí y te pagan 100.000 euros por jugar al fútbol. Llama a Gobitines, a todos estos que no querían que tal, llama para allá, que los mandamos. Hay que ver el nivel, claro, que igual el nivel se parece más a una primera ref que a una segunda ref. Que por ahí en el intermedio debe de ser, porque claro, un futbolista de segunda red, te vas a Panamá y te dan 50.000 euros y dices, vamos para allá, que no vas, es que Panamá es Centroamérica, pero es diferente a muchos países de alrededor.
Claro.
Ahí hay capital.
Virus.
Y hay una calidad de vida y un nivel de vida muy grande, muy grande.
Sí, sí.
Bueno, se vive muy bien. ¿Qué más?
Este sí que vive bien.
No. Wow. Ya saben ustedes.
Capitán general.
Madre mía, no sé lo que traerá hoy. Hoy con todo el tema que ha venido aquí Peláez y eso, estaba allí, le he visto yo, dice, este piensa que hoy no voy a entrar aquí yo, no me va a dar tiempo. Bueno, aquí anda, vamos a ver, Valle, dale.
Cedric, ¿qué tal estás?
Borracho.
Cojones, ya.
Cedric, ¿qué tal estás? Borracho.
Cedric, ¿qué tal estás?
Borracho.
Muy bien.
Qué grande. Omoidi. Bueno, Alonso, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Estamos bien.
Cedric, ¿qué tal estás?
Borracho.
Gracias a Dios.
Ya lo ha dicho. Bueno, a ver, ¿por dónde va el fútbol el miércoles 25 de mayo?
Pues Real Madrid.
Real Madrid, a ver.
Ha hablado hoy Asensio en Radio Marca.
Convocado por la selección.
Y ha dicho que ni nosotros estamos. Ni nosotros, perdón, sabemos lo que. Perdón. Ni nosotros sabemos lo que ha pasado en esta Champions.
Perdón.
Un vaso.
Pues sí, la verdad es que el titular es... Nosotros sabemos lo que ha pasado en esta Champions. Vale, bien, muy bien.
Tú lo dijiste en su día, ¿no? Que se escapaba de la razón.
Es que no. Son momentos, pues, de éxtasis general, magia, de locura, Guillermo, colectiva, magia, de desorden total, en el que la pizarra queda a un lado y en el que, pues no entra.
Juegan otras cosas.
Claro, no entra en la lógica futbolística de tal, sino que hay pues otros componentes. Claro. Y el fútbol es que a veces ha perdido también ese componente y no debe de ser
la
todo.
Magia, la
claro,
mística.
Claro.
Más en el Tartiere se viven momentos así.
Sí. Claro, claro. Vamos.
No puedes explicar.
Sí, ya este domingo lo vas a vivir. Dale un poco ahí.
Barcelona, ha hablado hoy Laporta.
Laporta.
Y ha dicho que no entendemos que el representante de Gavi esté jugando y comparando. El presidente concedió una entrevista al periódico Le Sportif.
Le ha metido caña al representante de Gavi.
Que es Iván de
y
la Peña.
Y al de Dembélé también. Es Iván de la Peña, no lo sabía.
Es Iván de la Peña, claro que es Iván de
pues
la Peña.
Pues le ha metido cañita, bueno,
la es la agencia, ¿no?, de Iván y de Puyol.
Vamos a ver, hace 4 meses aquí dimos una noticia.
Que ha pasado desapercibida, ¿eh?
Que ahí quedó reflejada y que además yo creo que luego se recogió en redes sociales, ¿no?
Brava.
¿Eh? Se recogió en redes sociales. Sí, sí. Cuidado.
Pero lo voy a poner otra vez.
No. Por si acaso. Cuidado con la renovación de Gavi, que el Madrid está interesado en el futbolista. Cuidado con la renovación de Gavi. ¿Eso qué supone? Pues que al futbolista ya no le puedes ofrecer las cantidades que tú querías porque tiene una suculenta oferta. Y en estos últimos meses han llegado más ofertas por Gavi. ¿Qué ocurre? Que el Barça tiene un problema con el límite salarial y a Gavi le ofrece unas cantidades que no son acordes, según sus representantes, a la calidad y al nivel en el mercado del futbolista.
A ver si le va a pasar a Gavi lo que le pasó a James Moriba, ¿eh? Que se piensa que vale más de lo que realmente...
Bueno,
oye,
claro,
cuidado,
claro,
¿eh?
Claro, pero bueno, pero en su derecho está de que él quiera creer que vale 3 veces más de lo que le ofrece el Barça. Porque se lo ofrecen otros. Y ahí está el gran problema. Y el Barça, que está acotado con la masa salarial, no puede subir mucho más de lo que le ha subido. Pues veremos a ver en qué queda el tema. Yo no sé si el Madrid lo que está haciendo es jugando con esto para encarecer el producto o si realmente es que le interesa y tiene esa oferta encima de la mesa porque hay algo más. No lo sé. O sus representantes están jugando con esa oferta para buscar más capacidad económica en el Barça y hacer un contrato mayor. Pero esto hace 4 meses ya, ¿eh?, que lo dijimos. No, que va a firmar. Pues miren, en un año termina el contrato. Bueno, más cuestiones.
Además, por cierto, ya ha jugado un amistoso el Barça en Sydney, Australia.
Ha jugado un amistoso el Barça.
Contra las estrellas de la Liga Australiana.
La selección de leyendas de All-Star. 2-3 ganó el Barça con goles de Dembélé, Adama Traoré y Ansu Fati.
Ha jugado un partido el Barça hoy en Australia.
Terminó el domingo el partido y a la 1 cogieron el avión para Australia.
5 millones, por partner, cierto, se llevan bueno, pues por el amistoso.
5 millones que te llevas, lo que pasa es...
Para pagar al Racing por Torres.
No, claro, véate tú, ya está.
Para una nómina de Ricky Puig o de Sergi Roberto.
Lo de Sergi también está enquistado, por cierto, con el tema de la renovación. Y
Barça tiene un problema económico tremendo y que tiene que solucionar y que no es fácil. Y que no es fácil, nada fácil, porque tiene que hacer... Ahora ya empiezan a decir la verdad. Tanto Laporta como Xavi, porque les hemos acusado estos meses atrás de vender humo, de estar contándole al culé una película, haciéndole creer una realidad paralela, estando a 15 puntos del Madrid o a 14 o a 12, y que tras ganar en el Bernabéu el mundo había cambiado, que podían ganar la Liga, que podían fichar cracks, que todo esto iba a cambiar, que no era esa la realidad del Barça. Yo entiendo que tienes que vender el producto bien, que no puedes vender negatividad, pero en algún momento eso se te va a caer porque la realidad es la que es. Acaba la Liga y acabas a 15 puntos del Madrid. Y ahora acaba la Liga y dices, dicen la verdad, tenemos que echar a 10 y hay que hacer un equipo competitivo y hay que fichar jugadores que nos den otro nivel, que nos hagan volver a luchar por la Liga y volver a luchar con los grandes de Europa. Porque el Barça ahora no puede luchar por la Liga ni con los grandes de Europa, con lo que tiene. Es imposible. Y encima, atrapado en una deuda de dimensiones bíblicas. pero bíblicas. Una deuda de 1.300 millones de euros. A ver cómo lo solucionas. En fin, difícil, complicado. Complicado. Más.
Antón Meana contó anoche en El Larguero de la cadena SER que tras el adiós de Marcelino del Athletic Club,
sí,
el propio Marcelino,
una pena, ¿eh?, porque me parece que era el entrenador,
es el gran favorito para sustituir a Luis Enrique.
¿Luis Enrique ya ha dicho que se va?
No, no ha dicho,
que yo sepa, no, no, no ha dicho nada. Hombre, igual, igual lo tienen en mente y ya no se ha querido decir y lo sabe Marcelino y que sea el hombre ideal. Mira, yo que yo Timón, quiero a Marcelino y yo tengo una gran... Te quiero decir que conozco a Marcelino y me gustaría que... Pero yo no sé si la selección y el fútbol de Marcelino encajan en esa... en lo, es decir, si Marcelino quiere ir a la selección a que el equipo español juegue como
Marcelino... Giro de timón, claro.
Pues no, porque la selección tiene un...
Es un golpe.
Tiene una idiosincrasia y una manera de jugar y unos perfiles, ¿no?, de futbolistas, una... No sé, es como si me dices Marcelino al Barça. Pues claro, bueno, pues tendrá, no, que cambiar en el, claro, Barça la manera de jugar.
La filosofía.
Y me parece que la filosofía de la selección española es una que puedes tener detalles o variantes, pero siempre en el que el balón, la elaboración,
sí,
es la, por base.
Lo que costó cambiarla, ¿no? De, sí, aquel tiempo que estaba un poco desmontado.
Cierto es que, por ejemplo, Luis Enrique lo que le ha dado a la selección es... la presión arriba, la intensidad arriba, de intentar robar más arriba, pero luego cuando tiene el balón es un equipo que no es directo, es un equipo que juega el balón, que elabora y que combina. No sé, tendría que cambiar Marcelino, ¿no? Entiendo yo, pero bueno,
totalmente.
La pena es que se le va al Atleti, para mí el futbolista ideal, el entrenador ideal para el Atleti.
¿Eso es información de la cadena SER?
Sí, Antón Meana.
Yo pensé que ibas,
o sea,
a dar
que
otra...
Es el mejor colocado para si se va Luis Enrique tras el Mundial, entrenar a la selección.
Yo pensé que ibas a dar otra información que se ha dado ayer en la cadena SER, pero bueno.
¿Cuál es?
Dijo Toño García ayer en El Larguero que el entorno y la familia de Mbappé están enfadados y decepcionados con el Real Madrid porque nunca ha habido un acuerdo con el Real Madrid.
¿Eso quién lo ha dicho?
Toño García.
Pues eso, que lo diga Toño García.
Según el entorno de Mbappé y su familia.
Pero la madre dijo hace dos semanas que había firmado un acuerdo con los dos clubes.
No, la pues claro.
O sea, es que, claro, el Toño dice una cosa y la madre otra.
Yo no me creo que ahí no haya un acuerdo y que pero en que ese sí. acuerdo haya una cláusula liberatoria y es a la que se va a coger el amigo...
Una hora después de ganar la Champions el sábado va a haber cositas.
Veremos a ver.
Si la ganan, no.
Si la ganan,
no.
Perder,
si la
pero...
ganan, celebración.
Bueno, más cosas, venga.
El gobierno británico aprueba la venta del Chelsea.
Ah,
la Premier League también dio el visto bueno el pasado martes.
¿Y quién lo va a comprar?
El dueño de un equipo de béisbol.
¿De un equipo de béisbol norteamericano?
Sí.
Ah, y unas cantidades que a mí me dejaron asustado. Unas barbaridades económicas tremendas. ¿El dinero va para Abramovich o se lo queda el gobierno británico? Porque el Chelsea era de Abramovich, que era el máximo accionista. Entiendo que sí es su empresa.
Pero el equipo está embargado por el gobierno británico.
Por lo tanto, se queda con pero el dinero el gobierno.
No sé cómo será ese embargo, si es permanente o temporal. Bueno. Pero de momento, bueno, si el dueño es el gobierno británico.
A ver, pues, si nos informamos de eso. ¿Quién se va a quedar con la pasta y la...
Bueno, pues el dueño del embargo. O sea, el que tenga embargado, digo yo. ¿No vas a vender algo que tengas embargado?
Bueno, que sí, pero que bueno, pues nada. Abramovich.
A vender mi casa que me la ha embargado el banco. Y me dan la pasta a mí.
Bueno,
pues no. Digo yo.
Vale. Propietario de Los Ángeles Dodgers, Todd Boehly.
¿De qué estado?
Bueno, de los Dodgers. Pues es uno de los grandes equipos de béisbol. Los Dodgers. Bueno, más.
Conference League. Esta noche se juega la final de la Conference League entre la Roma y el Feyenoord.
¿De eso se ve en la tele o...?
Sí, lo da Movistar.
Ah, Movistar.
No, sí, bueno, eso se ve en la tele de pago, claro, claro.
Y hubo ultras de la Roma y del Feyenoord ayer se...
Ayer también lo dijo.
Se negaron.
No es Feyenoord, que has puesto tres veces aquí ayer, hoy. Es Feyenoord.
Ah,
Feyenoord.
Feyenoord.
Se pegaron ayer y hubo ultras que se pegaron y
fingers de pollo.
Coches de policía, el cristal del coche de la policía roto entero, el cristal de la policía. Y Mourinho puede hacer historia si gana esta noche.
Bueno,
Y una... Hay uno que pregunta que dónde juega el Fener,
en Venecia, en Italia, Fenecia.
En el estado de York.
Por cierto, que terminamos, Xavi Alonso no va a seguir en la Real Sociedad B, no va a continuar el año que viene en la Real Sociedad B. Vamos a ver dónde va Xavi Alonso, que ha hecho un buen trabajo a pesar de que ha descendido el filial. Pues nada, tertulia, venga, pa' dentro.
Estás escuchando La Gradona, Pedro López.